Son casi las 4 menos 20 de la tarde. Esta época de fiestas, esta época de navidades y fines de año, también arrima mucha gente al país, ¿no? Gente que capaz que está afuera y se viene a pasar las fiestas con sus familiares. Otros se vienen a trabajar también porque justo coinciden agendas de trabajo con estas fechas. Pero lo cierto es que muchos uruguayos confluyen en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto, en este caso no es más el aeropuerto de Carrasco, por estos días. Una de ellas es Ana Tipa, la realizadora audiovisual Ana Tipa, que nos acompaña esta tarde y con la cual vamos a hablar sobre diferentes trabajos y proyectos que ha desarrollado. Quizás el que más conozcan los oyentes es el de Dos Hitlers, que se pudo ver en TV Ciudad en su momento, un documental que cuenta una historia muy, muy particular. ¿Cómo anda, Ana?
Diego, bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme.
En tu caso, mezcla de trabajo con visita familiar.
En mi caso, más que nada, proyectos.
Proyectos.
O sea, lo que me trae ahora al Uruguay, esencialmente, es un proyecto nuevo, un proyecto muy concreto, y la idea de mantener esta relación con mi país a través del audiovisual, ¿verdad?
Bien, perfecto. En Barcelona instalada, has estudiado en Italia, también estuviste estudiando en Berlín, en su momento una trotamundo, ¿no? A nivel laboral, por lo menos. ¿Cuándo dejás el país para irte a estudiar y cuándo es que regresás y retomás los vínculos?
Bueno, a ver, el vínculo con el Uruguay nunca lo perdí, pero sí es cierto que me fui muy joven, te diría, y mi vida adulta, o sea, la mitad de mi vida transcurrió sobre todo en Europa. Todo lo que fueron estudios importantes, todos los que fueron mis primeros trabajos, o sea, mi desarrollo profesional empezó allá, ¿verdad? Sin embargo, siempre tuve un deseo muy fuerte de, conectarme profesionalmente con mi país, con el Uruguay. Y a partir de un determinado momento luché por eso. Eso se concretó de una forma muy buena en el año 2006, cuando pude empezar a trabajar en mi película Dos Hitlers. Y desde ese momento, bueno, por suerte esa relación no se ha interrumpido.
Bien, estudiaste en Perugia, Italia, en Caracas, Venezuela, y también te estableciste en Berlín. Es un momento donde trabajaste en la Deutsche Welle, entre otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y también así realizaste algunos trabajos, creo que fue para ese mismo canal, documentales.
Exacto.
Tango berlinés y Un verano en peluche.
Exactamente, sí.
Me llama mucho la atención el segundo, ¿no? Un verano en peluche.
Sí, el título es un poco particular. Contaba o cuenta la historia. Este fue un reportaje de media hora que se transmitió en un canal alemán, WDR, Westdeutscher Rundfunk, para quienes lo conozcan, que serán pocos acá. Y contaba la historia de un grupo de brasileños, en su mayoría personas jóvenes de las favelas de Río de Janeiro, que eran contratados por un parque de diversiones alemán para trabajar en ese parque disfrazados de animalitos de peluche y así atraer niños y jugar con ellos. Entonces, bueno, este punto de partida, un poco bizarro, digamos, me permitía contar las historias de esas personas, que eran en su mayoría personas con ambiciones artísticas. Hacían esto para ganar dinero, después volvían a Río y seguían trabajando en lo que eran sus proyectos de ser artistas o acróbatas de circo, bailarines, etcétera. Era una historia muy linda.
Mirá qué increíble. ¿En un parque de diversiones era eso?
Sí, claro. Un parque de diversiones de este tipo acá no tenemos. Son los parques temáticos al estilo...
¿Un formato Disney o...?
Exactamente, eso te iba a decir, un poco el estilo de lo que es Disney, ¿no? Pero en una versión alemana, digamos, el oeste de Alemania.
¿Y cómo los contactaste? ¿Cómo te enteraste de esta historia?
De esta historia me enteré, como casi siempre, a través de un contacto que tenía un conocido que trabajaba como travesti en un club de travestis de la ciudad de Colonia, Alemania. Ese travesti de la ciudad de Colonia, que actuaba en un show, tenía un amigo, que también era travesti, que venía a Alemania, o iba a Alemania, todos los años para hacer este trabajo y trabajaba vestido de osito de peluche.
Increíble. El otro fue tango berlinés. Me calculo que algo más formal, hablando del tango en Berlín, ¿o no? ¿O también hay una historia intrincada?
No, este era más formal, sí. El punto de partida de aquella historia era analizar o tratar de ver un poco qué sienten las personas que culturalmente no tienen ninguna relación con lo que es el tango, como podríamos tener, bueno, nosotros los rioplatenses, los uruguayos y nuestros hermanos argentinos. En este caso eran los alemanes, que sienten una verdadera pasión por el tango, que participan. Aparecían allí un constructor de bandoneones alemán, una orquesta alemana, bailarines alemanes, profesores de tango alemanes. Y mi intención era un poco, bueno, ver cómo llegan estas personas que, en definitiva, no tienen nada que ver con el tango, cómo llegan a sentirlo, cómo llegan a conectarse con eso.
¿Qué les llamaba la atención del tango? ¿La parte pasional?
Sí, hay...
¿La parte musical?
Es curioso porque, sí, casi siempre las personas o los extranjeros se remiten a la parte pasional. Y es tan así que, bueno, esto se ha transformado en el mundo un poco en una especie de cliché, ¿no? A mí me chocaba, bueno, luego me acostumbré, me chocaba que se redujera el tango como a esta cuestión pasional, sensual, erótica, porque bueno, yo desde mi punto de vista veía otras cosas, de pronto sentía más la música.
Sí, sí, como el latino baila salsa, sí o sí, ¿no? Un uruguayo igual,
exacto,
este baila salsa. Sí.
Exacto, exacto, es se un poco eso, mucho, ¿no? Exacto. Entonces esto del tango sí se reducía bastante. Sin embargo, claro, las personas que se conectan con esa música, con lo que significa culturalmente, también investigan, han venido, pasan periodos en Buenos Aires, por lo general, también en Montevideo. Entonces tratan de captar lo que es ese espíritu, ¿no? Uh-huh. Y este documental contaba un poco, bueno, hasta qué punto lo logran, sí o no, qué sienten, etcétera.
Estos dos documentales fueron para la TV alemana, ¿se pueden ver en algún lado? ¿Alguien que esté interesado? ¿Están subtitulados, por ejemplo?
La verdad es que sí, el del tango sí lo subtitulé, y es más, tiene un comentario también en castellano que hice en aquel entonces para, bueno, con la idea de mostrarlo también acá. Lamentablemente eso nunca sucedió. Uh-huh. Y el otro no, nunca lo subtitulé, pero bueno, claro, se podría.
Cuando se haga una revisión de tu obra.
Exacto.
Seguimos un poquito adelante en el tiempo y llegamos a dos Hitleres. Para los que no hayan escuchado de este documental, no lo hayan visto, sucintamente les contamos que persigue a dos uruguayos que tienen como nombre Hitler y sus respectivos apellidos, que aparte de tener la particularidad de este apellido, son los personajes bastante interesantes de retratar, ¿no? Y de contar sus historias, ¿no? ¿Cómo llegaste a...? ¿Cómo, primero que nada, calculo que agarraste la guía o leíste un artículo o de algún lado te disparó la idea de...
¿De dónde salió la idea? Querés saber. Sí. Bueno, siempre me la pregunta siempre se plantea, evidentemente. Siempre es un poco difícil contar la génesis de las ideas porque es bastante compleja y hay muchos elementos que a veces no tienen necesariamente una lógica. La idea de Dos Hitleres creo que nació cuando leí un artículo en un diario suizo que hablaba de la imagen de Adolfo Hitler en el tercer mundo. Entonces, en ese tercer mundo, por supuesto, estaba incluida América Latina, y se decía que en América Latina existían personas que llevaban Hitler, no como apellido, porque Hitler es un apellido, como todos sabemos, sino como nombre de pila. Eso me dejó pensando, y en aquel momento tuve la certeza de que si en América Latina había Hitleres, en Uruguay seguramente había algunos. Y en ese momento, o un tiempo después, decidí buscarlos.
Y aparecieron
varios.
Más de dos.
Claro, aparecieron más de dos.
Algunos que obviamente ni siquiera tenían ganas de enfrentarse a un micrófono, una cámara, ni contar su historia. Y otros
también,
que
sí. También, exactamente. Ahora, todo esto, todo lo que sugiere el nombre de Hitler, sobre todo desde mi punto de vista, que es un poco el punto de vista de una persona que ha vivido entre dos culturas, desde el punto de vista de un uruguayo que no conoce la realidad de Alemania, es más anecdótico lo de llevar el nombre Hitler, ¿verdad? En cambio, para un alemán, para un europeo incluso, porque toda Europa sufrió lo que fue la Segunda Guerra, el nazismo, etcétera, ese es algo que tiene un peso, claro, O sea, es muy, muy fuerte. Entonces, creo que yo asumí una postura que está un poco, bueno, la mía, que está un poco en el medio de estas dos, ¿no? O sea, la ligereza, por un lado, con la que se manejan estos temas desde nosotros, uh-huh, y el horror que le puede causar a un europeo todas las asociaciones que hace con semejante nombre, ¿verdad? Entonces, me moví un poco en esa línea, que creo que es la línea de la película, aunque con humor, porque en ese sentido creo que me mantengo de este lado, en ese lado un poco anecdótico, un poco disparatado, ¿no?, de ver la realidad a través de ese lente, para contar la historia de estas dos personas que además, como ya dijiste, son particulares. Uh-huh. O sea, que parecería que el nombre, llevar el nombre de Hitler, los hace particulares.
El proceso de decantación que terminó con estos dos personajes, ¿cómo se dio? ¿Qué pasó con los otros Hitlers?
No, creo que es más correcto. No, creo que habría que decir Hitler.
Hitler, los otros Hitler.
Aún en plural, claro. Pero bueno, para...
No decimos los otros Walters.
Por eso, ¿no? para darle ese toque un poco más absurdo, quise transformar también el nombre. El proceso de decantación fue bastante breve, hablé por teléfono con cada uno de ellos y fue muy claro. No te puedo contar mucho, o sea, inmediatamente...
No, porque te contactaste con algún otro, es lo que quiero preguntarte, sí. ¿Y qué te dijeron? No tengo ganas de...
Sí, un par me dijeron... Exacto, un par me dijeron que, bueno, que les molestaba el hecho de que alguien se aproximara a ellos por esa razón, algo que yo entiendo muy bien. Y luego otros simplemente me contaron un par de cosas, las circunstancias de su vida, de la elección de ese nombre por parte de sus padres. Y así quedó claro que, bueno, que los protagonistas de esa película iban a ser dos y iban a ser los que efectivamente fueron.
Ninguno de los dos lo carga el nombre como una cruz, ¿no? Pesada. Por lo menos se deja entrever en el documental que, más allá que pueda haber condicionado sus vidas en algún punto... El hecho de permitir que se registre su vida habla de las personas que la llevan bastante bien.
Sí, efectivamente. Ahora bien, desde el punto de vista cinematográfico, la idea es justamente dejar que el espectador decida qué tanto significa ese nombre en las vidas de esas personas. El trabajo con ellos fue muy agradable, precisamente porque ellos fueron muy auténticos durante todo lo que fue este trabajo y quizá por esta razón que acabas de mencionar, que para ellos no es una gran cruz, uh-huh, lo del nombre, ¿no? Es una circunstancia más en sus vidas.
Uno de ellos es Hitler Aguirre.
Exacto.
¿Qué nos puedes... dos líneas sobre este Hitler?
¿En qué sentido?
Y de su vida, de lo que hace. Fue el que falleció.
Exacto,
Hitler Aguirre.
Sí, Hitler Aguirre lamentablemente ya no vive más. Uh-huh. Hitler Aguirre era un almacenero, tenía un almacén muy típico de estos del interior de nuestro país, en la ciudad de Tacuarembó. Y tenía cuatro hijos, uno de los cuales también había recibido el nombre de Hitler, y se había separado de su primera esposa, la madre de sus cuatro hijos, que vivía en una chacra en las afueras de Tacuarembó. Él tenía una nueva relación, con una mujer más joven, con la que compartía el trabajo en este almacén, uh-huh, ¿verdad?
De ramos generales, se puede decir, ¿no? Por lo menos por lo que se ve en el documental.
Podría decirse de ramos generales, sí, un poco estos almacenes que desde nuestro punto de vista de montevideanos de pronto tienen de todo y las cosas más inesperadas, más absurdas, algo que los hace por otro lado muy coloridos, muy interesantes de ver. Uno puede como regodearse viendo todos esos objetos que están ahí amontonados o ordenados de alguna forma y el mismo lugar del que Aguirre no deseaba salir nunca, porque tenía como un gran apego a este almacén, creo que le daba un marco muy interesante.
El otro Hitler, que vive con su madre, por ejemplo, uh-huh, profundamente religioso también, o por lo menos contaba su experiencia, en algún momento cuenta su experiencia, una experiencia muy particular que le sucedió.
Él era un ex policía que, bueno, se había acercado por lo menos en algunos momentos a la religión, como le ocurre a muchas otras personas, a través de una experiencia dura en la que había necesitado algún tipo de apoyo, digamos, ¿no? Creo que respecto a eso tenía una relación, como quizá muchos otros también tengan, fluctuante con el tema de la religión, pero es cierto que en la película hablamos mucho de ese tema porque había un episodio importante de su vida, que era este de su salud, que lo había conectado de esa forma a la religión, ¿verdad?
Uh-huh. ¿En qué etapa se encuentra este documental? Que se pudo ver en tu ciudad, pero que tu idea será estrenarlo en salas comerciales, sacarlo a pasear por el mundo.
Exactamente, sí. El documental se encuentra en su etapa de realizar la versión cinematográfica, o sea, el largometraje, porque la versión que se vio en TV Ciudad es una versión corta que fue hecha precisamente para ser difundida a través de la televisión en América Latina. Y en esa versión corta, si bien sí se retrataron los personajes, se contó su historia y la historia, bueno, que yo quería contar, quedaron varias líneas muy interesantes fuera, por razones simplemente de duración. Entonces, uno de los puntos que me interesa, además de llevar esta película al mundo, además de llevarla a salas comerciales, es contar esas cosas que quedaron sin contar.
Bien. ¿Se la mostraste a algún amigo alemán?
Para los alemanes es un poco difícil el tema.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿les choca que se lo encare o desde cierto humor o de cierta ingenuidad?
Algunos
el tema,
sí. Sí.
¿Se puede llegar a ofender, por ejemplo, a algún alemán con el tratamiento del documental? Sí.
Puede, sí. Hay dos reacciones. A ver, he notado, aunque me molesta un poco dividir a las personas de acuerdo con generaciones, pero he notado que las personas más jóvenes en Alemania sí sienten curiosidad por un planteamiento como este, ¿no? Que uno vaya y le diga dos Hitlers, dos, pero ¿cómo y quiénes son? ¿Qué es eso? O sea, despierta muchísima curiosidad. En cambio, en personas un poco mayores, sí que choca. Ya nada más que se incluya este nombre en el título, les resulta incluso un poco insultante. Por eso, lamentablemente, una ilusión que tuve muy viva al principio y era, bueno, como llevar esto a Alemania, que es un país que yo quiero muchísimo y al que debo muchísimo, me está presentando más dificultades de las que yo esperaba.
Mira, increíble, ¿no?
Pero sigo en eso, ¿eh?
Y por ejemplo, tilda en Uruguay de país nazi, nazifascista, por el solo hecho de permitir que las personas se... No, capaz que te lleguen a un veterano... que sigue ese extremo de generalizar, ¿no? También así como nosotros podemos llegar a...
Bueno, hay una idea entre los clichés que, uh-huh, que corren por el mundo, sí hay una idea de que Uruguay recibió...
Albergaba nazi.
Exactamente, o sea, eso circula por ahí. Ahora, que sea una reacción a la película, todavía no lo sé, porque en Alemania la han visto muy, muy pocas personas. Uh-huh. Entonces, no sé qué pasaría si la viera un público un poco más amplio, si habría alguna reacción de este tipo. Me encantaría vivirlo, saberlo, me encantaría ver qué pasa y tener la oportunidad de hablar incluso con personas de allá, a ver qué sienten.
Seguro que vas a generar un debate, ¿no? En el caso de estrenar allá, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, pero un debate para alguien como yo que quiere hacer estas cosas es algo positivo.
Totalmente.
¿Verdad? Sí.
También trabajaste hace poco con el Instituto Siglo Uruguay 21, perdón, que tenía, entre otras cosas, la Expo Shanghái, por presentar a Uruguay en la Expo Shanghái que se desarrolló durante todo este año. Te encomendaron registrar a la comunidad china.
Así
en
es.
Uruguay. Sí. Un documental que pude ver, que dura unos 20 minutos, media hora,
sí,
¿no?
Media hora dura, sí, sí. Es más cortito. Sí.
Pero que tira algunas perritas sobre los chinos que viven en Uruguay, que son más que interesantes. ¿Cómo diste con este trabajo?
Bueno, Uruguay 21, Uruguay Siglo 21, si se llama así, es una institución que se ocupa de presentar nuestro país al exterior, ¿verdad? Entonces, cuando empezó este tema de la Expo de Shanghái, tuvieron una idea que, bueno, a mí me pareció fantástica realmente, que fue llamar a concurso para propuestas de retratos, de documentales sobre la comunidad china en Uruguay. Entonces, fíjate que ellos quisieron contar lo que es nuestro país en la expo a través de los chinos que viven acá, ¿no? Uh-huh. Que es una idea dentro de todo bastante original, porque bueno, uno podría mostrar lugares turísticos, algo que seguramente hicieron, pero además fueron más allá, fueron a algo más profundo, que fue proponer esto. Entonces, bueno, gané ese concurso proponiendo un retrato de una serie de ciudadanos chinos de, bueno, de muchos tipos, porque no sé si se puede hablar en Uruguay de una verdadera comunidad china, son muy poquitos, evidentemente, y además ha habido como varias generaciones. Hay chinos bastante ancianos, de más de 80 años, que viven en Uruguay hace muchísimo tiempo, y luego toda una generación de chinos jóvenes, entre los cuales hay muchos empresarios, ¿verdad?, que han venido a establecerse en Uruguay o que han venido a trabajar para compañías chinas que se están
estableciendo en Uruguay. De la mano de multinacionales, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Uh-huh. En el caso de los viejos chinos inmigrantes, ¿cuál era el rubro preferido, no? Así como decimos que los gallegos a veces ponían un bar o tenían un ómnibus. El chino, cuando venía acá, ¿qué hacía o con qué se proyectaba? Con el rubro marítimo se puede pensar también, algunos que llegaban en barcos y que pues, claro, capaz desarrollaron alguna industria vinculada.
Bueno, creo que en los chinos más ancianos llegaron todos en barco y esto se repetía en sus historias, ¿no? Bueno, en aquel momento era el medio de transporte uh-huh. que ellos tenían a su alcance. Por eso también en el documental creo que insisto un poco sobre este tema del puerto, del barco. Además porque los chinos actualmente... no solo hay una compañía muy grande que es, bueno, la que se retrata en el documental, Costco, que es una compañía de transportes muy importante, sino que también los dragados del puerto están hechos por chinos, las grúas del puerto son chinas, todo eso no está en el documental porque ya era demasiado para los 25 minutos, ¿verdad? Al parecer en aquel entonces muchos se dedicaron, como era tradicional en ese momento, a la tintorería.
La tintorería.
Sí, sí, sí. La señora que abre el documental, que es una señora muy anciana, muy encantadora, tuvo una tintorería con su marido, pero luego en algún momento en la crisis creo que esas tintorerías chinas, por lo menos la de ella, cerró. Luego teníamos a esta otra familia de químicos que tienen unas industrias químicas, una familia muy grande de origen chino. Y tenemos a un personaje muy encantador, el arquitecto Jim, que también
es... El taller Jim de la Facultad de Arquitectura.
Exactamente, sí. O sea, un docente de arquitectura, bueno, que además ahora ha ampliado muchísimo sus actividades, enseña chino, se ha puesto como meta transmitir lo que es la cultura china aquí. Por eso fue interesante porque había como una paleta muy variada de personajes y no una comunidad en la que todos se dedican a lo mismo.
Decís que no es una comunidad cohesionada, ¿no? Que está más bien Si bien fragmentada, en el sentido de que no sé si tienen como muchos otros inmigrantes de acá que tienen, no sé, el centro armenio o se juntan en clubes.
Tienen un centro, ¿sí? Incluso hay el señor del restaurante de la calle San José, del Buffet Atlántico, el señor Tai, uh-huh. Él es presidente de la Asociación de Ciudadanos Chinos aquí, o sea que sí hay una pequeña comunidad en ese sentido. Pero a diferencia de, bueno, de otros países, no hay un barrio chino, no hay esta cohesión compacta de ciudadanos chinos como se da en otros lugares, ¿verdad?
Bien. ¿En qué estás ahora?
Bueno,
¿viniste a trabajar?
Vine a trabajar, sí, vine a trabajar. Vine nada más que a trabajar. Estoy trabajando en un nuevo documental con el que gané el premio del FONA este año. Y bueno, como estoy en los comienzos, la verdad es que preferiría contar lo menos posible.
Un titular, por favor.
Bueno, vuelvo al norte del Uruguay. Ahora voy a estar sobre todo en Rivera. O sea que vuelvo un poco a la frontera, de nuestro país con Brasil. Y bueno, es una historia de una persona que construye su futuro, su vida, su destino de una forma particular. Bien. Nada más por ahora.
Nos dejás con ese enganche para...
Así
para,
es.
¿Para cuándo calculás que vas a tenerlo?
Bueno, pienso que para fines de... para quizá mediados o fines del año que va a empezar.
Bien. Bueno, esperaremos ansiosos entonces. Una nueva obra de Ana Tipa que nos acompañó esta tarde en Asuntos Pendientes y arranca ya mañana tempranito para el norte del país y después para el norte del planeta. ¿Vuelve
veremos,
para Europa o no?
Veremos,
no
veremos. Uf, no, está difícil decirte, darte una agenda de planes.
Bueno, Ana, hasta la vuelta.
Bueno, muchas gracias, Diego.